En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A la 1 y 33 minutos arranca este Espejo de la Iglesia en este día de San Valentín, pero también día de los santos Cirilo y Metodio y alguno otro que hay por ahí. Pero hoy celebramos el Día de los Enamorados. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como siempre, como todos estos viernes, nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo te ha ido la semana?
Pues bien, trabajando muchísimo.
Estarás feliz como una perdiz hoy en el Día de San Valentín.
Hombre, muchísimo.
Qué bien me ha quedado este tema. Que vamos a ver, echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Cuéntanos, Chomín.
Pues el viernes pasado celebramos el Día del Ayuno Voluntario en la parroquia de San Lázaro. El sábado, en la Casa de la Iglesia, se celebró la jornada diocesana de formación con el título La cosa empezó en Galilea, engendrar hoy seguidores de Jesús, en la que intervino el salesiano Jesús Rojano. El domingo celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas con la colecta contra el hambre en el mundo. Y el martes, fiesta de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo con la Eucaristía y la procesión de antorchas. La sala de exposiciones de Unicaja, calle Mayor 9, acogió el miércoles una nueva charla de sensibilización en la que el consiliario de Manos Unidas, José María de Valles, habló sobre ser voluntario de hoy. Ayer continuaron el curso de ser laico en una iglesia sinodal. Y Vida Ascendente, el jueves también, celebró la festividad de los santos patronos San Simeón y Santa Ana, y lo hizo con una eucaristía en la capilla de la residencia de San Bernabé.
La muestra de artesanía de Manos Unidas, que si alguien se la ha perdido, puede visitarla hasta hoy mismo. Hoy viernes, último día de esta muestra de artesanía, exposición de trabajos, que todo lo que se recaude pues va destinado a algún proyecto de Manos Unidas. Vamos a contarles también quiénes van a ser nuestros invitados de hoy aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín, ¿quiénes son?
Pues vamos a hablar de jóvenes, de compromiso, de fe, con el delegado de Pastoral Juvenil, Pedro Brullet, porque mañana se celebra el encuentro diocesano de jóvenes que lleva por título Dejando Huella, y en esta ocasión van a realizar un tramo del Camino de Santiago, aparte de otras cosas, entre Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes. Queremos que Pedro nos cuente la importancia de estos encuentros, la realidad de nuestros jóvenes y adolescentes en la diócesis. Y en la historia de la semana vamos hasta la localidad de Cabria para hablar con Chalo Gutiérrez, una mujer creyente y comprometida con su parroquia y con su unidad pastoral. Un claro ejemplo de compromiso y protagonismo de los laicos. ¿Y por qué? Pues porque Charo va a ser una de las personas que participa a partir de esta tarde en el Congreso de Laicos que se celebra en Madrid, en el que participarán unas 2.000 personas de toda España.
Quien también participa en este programa, como todos los viernes, es nuestro asiduo colaborador, nuestro fiel colaborador, Antonio Rubión. ¿Reconoces a los santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En el programa de hoy les hablaré de San Lucas Evangelista, con lo que dentro de la sección Reconoces a los Santos pongo fin a una miniserie que he dedicado a los 12 apóstoles, más San Pablo, y los dos autores de evangelios que no fueron apóstoles, Mateo y Lucas. San Lucas, autor de uno de los evangelios y también de los Hechos de los Apóstoles, fue un hombre muy estudioso y culto, médico de profesión. Esa cultura se advierte en su relato evangélico, escrito en términos muy bellos. Es, de los cuatro evangelistas, el que más se acerca a la humanidad de Jesús, el que retrata mejor su mansedumbre, sus atenciones hacia los pobres, los marginados y los pecadores arrepentidos, el que relata con más detalles los episodios de la Anunciación, la Visitación, la Navidad y la infancia de Jesús. Naturalmente conoció personalmente a la Virgen María y la tradición le atribuye la autoría de un retrato de esta que se conserva en la Basílica de San Pedro en Roma. Por esa circunstancia, San Lucas es el patrono de los pintores de pincel. ¿Cómo veremos representado en el arte a San Lucas? Tanto en pintura como escultura lo veremos acompañado de un toro, el símbolo que lo identifica en el Tetramorfos. Algunas veces lo veremos escribiendo su evangelio y otras ante un caballete pintando el retrato de la Virgen. A partir del siglo XV está presente en la mayoría de los retablos mayores junto a los otros tres evangelistas, Marcos, Juan y Mateo. En nuestra diócesis tenemos magníficas obras de arte con su efigie, como vemos en los frisos de las iglesias de Santiago en Carrión de los Condes y la de San Juan en Moarbes, dando escolta al Pantocrátor. magníficas las esculturas que podrán ver en la iglesia de Santa María de Dueñas y en San Miguel de Aguilar de Campoo. Y sin ir tan lejos, en la capital, en el Museo Diocesano, hay un imponente retablo de 1538 de Váscones de Valdivia, donde aparece en el banco en su faceta de pintor ante un caballete. No dejen de verlo, es increíblemente hermoso. Hasta el próximo viernes.
He de confesarles que me encanta San Lucas, es uno de mis evangelistas preferidos y hoy Antonio Rubio nos ha hecho disfrutar con este Reconoces a los Santos. Quien ya está al otro lado es el delegado de Pastoral Juvenil, Pedro Brullet, un asiduo en este programa. ¿Por qué es un asiduo? Pues porque hace muchas cosas, porque tiene muchas cosas que contarnos. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Pues muy bien, no me quejo, la verdad que bien, acabando de preparar lo del sábado.
¿Cómo va ese encuentro de mañana que lleva por lema Dejando Huella y que vais a hacer un pequeño tramo del Camino de Santiago?
Exactamente, sí, por eso lo de dejar huella, ¿no? Es dejar huella en la vida y es hacer un pequeño trozo, 5 kilómetros entre Villalcázar de Sirga y Carrión. Lo vamos a utilizar con, pues qué mejor texto que el texto del Evangelio de Jesús, para que los chavales pues compartan cómo se encuentran, sus dudas, sus preguntas, sus miedos, y desde ahí iluminarlos desde la palabra y acabar celebrando la iglesia de San Julián la Eucaristía, y ya luego la tarde es más lúdica.
Más lúdica, que hay que compaginar un poco todo. Si nuestro, sí, nuestro evangelio es alegría.
Exactamente, y va a ser momentos dentro del camino de estar en grupo, momentos un momento más personal, pero bueno, dentro de eso va a ser también divertido y ameno y partiendo de las necesidades de los chavales y de su vida.
¿Qué tiene el Camino de Santiago que engancha tanto, que está tan atractivo? ¿Es una buena herramienta para poder vivir nuestra fe, para sentir la presencia de Dios? ¿Es una manera también de acercar a lo mejor toda nuestra fe, nuestro credo a los jóvenes?
Yo creo que el Camino de Santiago, muchos chavales lo hacen y hay experiencias, y el próximo año en Castilla no se va hacer también juntos, no todos los jóvenes. Yo creo que es un momento de encontrarse, de búsqueda, de silencio, de compartir con otras personas, de interrogarse y de ser protagonista de la vida, ¿no? Y si eso lo haces dejando de interrogar por el Evangelio y compartiéndolo con otras personas, yo creo que es una experiencia muy llamativa para los chavales y para todas las personas, vamos.
Hablabas de hacer silencio. ¿Están también esos encuentros de oración joven que se celebra una vez al mes? ¿Cómo están resultando? ¿Cuándo es la próxima cita?
Pues la próxima ya va a ser en marzo, que además la vamos a hacer esta vez con un tono vocacional porque se acerca el día del seminario y entonces, bueno, pues unidos a la delegación de pastoral vocacional queremos que ese día sea un día para que los chavales se pregunten pues su llamada a la vida, ¿no? Su vocación. Y la experiencia está siendo positiva. Hay un grupo de chavales eso, y desde el Evangelio y desde la música, pues un momento de compartir la experiencia de fe y la experiencia de iglesia.
Y en otro de los frentes que tienes abiertos, Pedro, ¿ya están programados los cursos de monitores de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre?
Hola, Chomi, buenos días. Pues sí, estamos ayer se lanzó la propuesta. Yo creo que es una de las cosas más bonitas de formación que tiene la diócesis, que lleva más de 30 y pico años, donde se han formado más de 400 jóvenes, y ya está toda la iniciativa, ya está lanzado el curso, que en todas las redes sociales de la diócesis y en todos los lados se ha mandado también a todas las parroquias, está para que los chavales pues sean buenos monitores y lo sean además pues con una buena formación, porque muchas veces ahora se lanzan muchos cursos que es todo a través de online, y se olvida lo que es la formación más importante, ¿no? Que es la presencial y también de convivir. Va a ser un fin de semana en marzo y luego durante la Semana Santa en la Casa de la Iglesia y en nuestro seminario mayor.
Bueno, ya lo iremos también contando en nuestros distintos canales. Para aquellos que nos están escuchando, si alguno de a última hora no se ha apuntado al encuentro de mañana, ¿puede hacerlo?
Sí, puede hacerlo.
¿A través de la parroquia o cómo?
A través de su parroquia o si no también a través de todo el tema de redes sociales de la diócesis que está puesto, del Facebook de la Pastoral Juvenil o el Instagram, ahí se pueden inscribir. Ya, mira, ahora más o menos ahora estaba preguntando a quién lo lleva. Vamos a ser cerca de 200 personas los que estamos apuntados.
Mira qué bien.
Jóvenes y eso, o sea que un buen grupo y bueno, es un trabajo compartido de dos delegaciones, que es muy bonito el trabajo compartido que se está haciendo, ¿no? Que es catequesis y pastoral juvenil.
Qué bien. Bueno, pues que disfrutéis de ese dejar huella en el Camino de Santiago, en ese encuentro diocesano de jóvenes. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muchas gracias, saludos y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Vamos a ver lo que nos ha preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 9 de febrero siguen llegando noticias dolorosas de Siria sobre las condiciones de mujeres y niños, de personas obligadas a huir a causa de la guerra. Renuevo mi llamamiento a todas las partes involucradas a dialogar y respetar el derecho humanitario para salvaguardar la vida de los civiles.
Del día 10 de febrero la fe crece con la invocación confiada, presentando a Jesús lo que somos, con el corazón abierto, sin esconder nuestras miserias.
Del 11, encomiendo a la Virgen María salud de los enfermos, a todas las personas que llevan el peso de la enfermedad, así como a sus familiares y al personal sanitario. Aseguro a todos con afecto mi cercanía en la oración.
También del día 11 de febrero, Jesucristo ofrece su misericordia a quien vive con angustia su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad. Él invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar su ternura.
Del 12 de febrero, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Es sabio y bienaventurado quien acoge el dolor por amor, porque recibirá el consuelo del Espíritu Santo, que es la ternura de Dios que perdona y corrige.
Y también del día 12, dirijo esta exhortación a todo el mundo para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por la Amazonía, que es también nuestra.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentaba antes Chomín Pérez, en la historia de la semana tiene nombre propio. Nos vamos hasta Cabria y vamos a hablar con Charo Gutiérrez, una mujer creyente comprometida con su parroquia, con su unidad pastoral, y que va a participar en el Congreso de Laicos que se comienza esta tarde en Madrid. Buenas tardes, Charo.
Hola, buenas tardes, Natalia.
Muchas veces preguntamos a los sacerdotes sobre el papel de los laicos, el protagonismo de los laicos. Hoy podemos hacerlo a una persona laica que vive su compromiso de fe en su comunidad parroquial. ¿Qué papel juegan los laicos en el día a día de nuestras comunidades creyentes?
Bueno, pues yo siempre he pensado que los laicos son importantísimos. Somos la base, somos el fermento, ¿no?, de las comunidades cristianas. Tenemos nuestra propia misión y cada uno tiene sus actitudes y sus dones, como decimos, y que somos necesarios e importantísimos para las unidades pastorales, que funcionan gracias a los laicos, ¿no? Y los laicos, pues claro, tenemos que ser, junto con los sacerdotes, pues corresponsables, implicarnos, participar, porque eso es como caminar juntos, ¿no? Si uno va por separado, pues al final no se hace nada. Claro. Y ya nos lo dice el Papa Francisco, que todos somos laicos, desde que nos bautizan. Quiero decir que el cura y el obispo no se hace, sino que son laicos también, lo único que luego han seguido estudiando y han seguido haciendo sus funciones, ¿sabes?
Claro.
Charo participa de manera activa en su comunidad parroquial. ¿En qué colaboras? ¿En qué es lo que haces?
Uy, está metida en muchos, por lo menos nos han dicho, en muchos berenjenales.
Muchísimo. Pues mira, estoy ahora mismo en el Consejo de la Unidad Pastoral Amplia, que llevamos ahora, de Aguilar, Barruelo y Pomar y Quintanilla. Y por eso, pues te salen unas personas también para el Consejo Fonal, ¿no? Estoy en el Consejo Fonal, que es el arciprestazgo Pisuerga Norte, y luego de ahí pues ya te impulsan al Consejo Diocesano, ¿no? Es decir, que tengo una visión diocesana de toda la... Y luego pues estoy en grupos pequeños, pues de los más importantes sería el equipo de animación de la palabra, que vamos muchos domingos a la celebración a los pequeños pueblos para que la gente no esté sola y pueda celebrar. Y también en la pastoral obrera y nos formamos en la doctrina social de la Iglesia.
Charo, dices que tienes una amplia visión de la Iglesia pequeñita, de la Iglesia diocesana, y a partir de esta tarde vas a tener la oportunidad de tener también una experiencia de todo lo que es la Iglesia española en ese Congreso de Laicos en el que os vais a juntar 2.000. ¿Qué supone para ti pues participar en este Congreso?
Pues mira, yo muchas veces me lo pienso, digo, para mí es una ilusión tremenda, ¿no?, que hayan pensado en mí. Y creo que es una oportunidad única, porque estas cosas que solo pasan una vez en la vida, que luego ya hoy pues ya lo harán otras personas y otros laicos. Y creo también muy importante lo que dices tú, verse a nivel nacional, para estar con todos los laicos, cómo se piensa, qué puntos de vista tenemos todos, cómo vamos, cuál es el presente y el futuro de los laicos, el compromiso. Yo creo que vamos a salir muy reflexivos y con muchas nuevas propuestas y creo que esas mismas propuestas, encima todos los que vamos a nivel de, por ejemplo, de nuestra diócesis, pues luego lo tendremos que comunicar a todos nuestros, sí, a nuestras comunidades y a nuestro...
¿Cómo ha sido ese trabajo previo? Porque para participar en este congreso no es solo llegar hoy a Madrid y sentarnos en unas sillas y escuchar, ¿no? Ha habido un trabajo previo, preparatorio.
Sí, 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 hemos tenido un tipo de cuadernillos, se ha hecho y se ha pasado a las congregaciones, a todos los movimientos, a las asociaciones, a las comunidades cristianas, se ha hecho entre los meses de marzo y noviembre del... y se ha hecho pues a muchísimos grupos, igual más de 2,000 y pico grupos y a casi a 40,000 personas, ¿sabes? De toda España, quiero decir. Entonces, vamos a intentar a ver si compartir experiencias y líneas de acción de todo eso que más o menos se ha ido recogiendo y que nos han dado un instrumento de trabajo para que lo viésemos antes del congreso y ya con estas pautas pues ver por dónde podemos caminar juntos la iglesia.
Pues Charo Gutiérrez, muchísimas gracias, disfrutad mucho en este fin de semana en Madrid, en ese congreso de laicos, y a la vuelta nos contáis.
Sí, sí, cómo no, a la vuelta os contamos.
Buen fin de semana, Charo.
Vale, muchas gracias.
Vamos a ver lo que nos ha preparado Chomín Pérez en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues venía un poco despistado, pero he pensado que con qué me despido hoy. Y os voy a leer una parte de la oración final del Papa Francisco en la exhortación apostólica Querida Amazonia que se presentaba el martes pasado. Una oración larga, pero que yo solo voy a decir el final. Y dice así: Madre, mira a los pobres de la Amazonia, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta bendita tierra desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos porque aún sentimos que ya es tarde. Nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonia, junto con tu hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta noche oscura. Amén.
La exhortación del Papa Francisco puede consultarse en nuestra web.
Sí, está en la página web de la diócesis, se la pueden descargar, pueden leerla o pueden leerla directamente online en la web de la Santa Sede.
Bueno, pues a los suscriptores de la web también se les ha enviado.
Se les hemos mandado ya.
Vale, si alguno quiere leerla, sabe, en la web de www.diocesispalencia.org, en nuestro perfil de Facebook, en nuestra página de Facebook.
Sí.
¿También en Twitter?
No, ahí en Twitter no. No se puede leer entera porque son 240 caracteres.
¿Acortadita?
Bueno, ya veremos.
Hombre, venga, ponla en Twitter también. Vamos a ver lo que no nos podemos perder para estos próximos días.
Esta semana no te puedes perder...
¡Qué bonito es! Saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Me mira Chomín cuando escucha la canción de Bueno, qué quinceañeros con Manu Carrasco. Pero a ver,
qué bonito es querer.
Día de San Valentín. Qué bonito es querer todos los días.
Sí.
Y a todos, a tu pareja, a tu familia, a tus padres, a tus hijos,
Natalia,
a tus amigos,
a Natalia,
a tus compañeros de trabajo. O sea, qué bonito es querer.
Incluso querer a Alberto Sanz.
Alberto Sanz le queremos muchísimo. O sea, no incluso, a Alberto Sanz le queremos muchísimo. Así que con Manu Carrasco y con Qué bonito es querer, llegamos a este tramo final y les vamos a contar todo lo que no se pueden perder estos días. El Movimiento de Acción Católica Profesionales Cristianos organiza esta misma tarde una charla-coloquio en la que Teófilo Nieto Vicente abordará el tema de Cuidando la Tierra, Ecología Integral. Se celebrará en la Casa Junco, que está en la calle Mayor 19, a partir de las 7:30 de la tarde.
Hasta esta tarde permanecerá abierta en la sala de exposiciones de Unicaja, en la calle Mayor número 9, la exposición de Artesanía Solidaria de Manos Unidas. Recuerden, hasta esta tarde, última oportunidad.
Harta de llorar, por ello tiene ese brillo y el grito de un faro.
Nos lo contaba antes Conchi Gutiérrez. Desde esta tarde se celebra en Madrid el Congreso de Laicos. Toda aquella persona que lo desee puede seguir las sesiones de apertura y clausura del Congreso a través de la página web www.pueblodediosensalida.com.
Y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad.
Dentro del curso Ser laico en una iglesia sinodal, el próximo jueves 20 de febrero a las 7 y media en la Casa de la Iglesia se celebrará la sesión Hacia un nuevo Pentecostés, el rostro de la sinodalidad hoy, que impartirá el sacerdote Eloy Bueno, profesor de la Facultad de Teología de Burgos.
Qué bonito es.
Estamos ya a las puertas de la Cuaresma y ya están preparados los materiales que se proponen desde la diócesis para vivir este tiempo que nos llevará a la Semana Santa y la Pascua. Este año se nos propone el lema de la Cuaresma, camino de humanización.
Y recuerden, el pasado miércoles se presentó la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco titulada Querida Amazonia. Si quieren acercarse a ella, pueden hacerlo a través de la página web de la diócesis, www.diocesispalencia.org.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar.
Pues lo dicho, que disfruten de este feliz fin de semana, que disfruten las personas que participan en el Congreso de Laicos en Madrid que comienza esta tarde, el Encuentro Diocesano de Jóvenes de mañana, que nos lo contaba Pedro Brullet, lo organiza la Delegación de Pastoral Juvenil, Delegación de Catequesis, dejando huella, que disfruten de querernos entre todos y que tengan muy buen fin de semana. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el próximo viernes aquí en El Espejo. Gracias, Chomín.
Aquí estaremos. Feliz semana a todos.
La orillita del agua vencida que rompe, cuando se pone valiente no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia, canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.